Cuéntame cómo pasó.
Hoy vamos a hablar de muchas cosas espirituales que tienen que ver con nuestro universo interior y cómo acceder a él. Nos acompaña Raquel Sáez. Ella es médium y acaba de publicar en la editorial Planeta Un puente hacia el alma, una guía espiritual del buen vivir para un buen morir. Bienvenida a la Rosa de los Vientos, Raquel, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, es un placer, muy contenta de estar aquí y de poder dar voz a algo que convive constantemente con nosotros, ¿no? Y algo que va a pasar, que es la muerte, pero que vivimos de espaldas. Así que muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por estar aquí y por contarnos todo lo que sabes. Creo que podemos decir que tú, al ser médium, tienes como una conexión más especial, ¿no? Con ese mundo invisible que a lo mejor los corrientitos como nosotros pues no lo vemos. Y a mí me gustaría preguntarte por experiencias tuyas y para intentar un poco tener claros ciertos conceptos. Por ejemplo, siempre estamos con la duda, ¿no? Incluso hasta la ciencia hace sus experimentos. Para ti, ¿tú tienes alguna duda de que exista el alma? Y si existe el alma, ¿cada alma es diferente?
No, cuando hablamos de que hay algo más allá, o cuando hablamos del más allá o del hogar, y que hay vida tras vida, no existe la muerte como tal, solamente la muerte física de un cuerpo, es porque es un hecho, no es una creencia, entendiendo que es el alma, ¿no? Vamos a decir que porque la ciencia aún no pueda demostrar, no tenga las herramientas aún, porque está todo en evolución, suficientes como para ya demostrar sí o sí que somos energía, que bueno, ya hay muchos estudios en que ¿no? Si colocamos un órgano y lo reducimos, queda esa energía y esos fotones, ¿no? Y esos protones también, pues al final esa energía sencillamente va viajando y va experimentando para evolucionar, y una de las experiencias es la Tierra como una gran universidad. Por lo tanto, la muerte no existe, y sabiendo esto, pues vamos a vivir en mayor consciencia y conectados con nosotros mismos.
Entonces, cuando esa alma viene aquí a la Tierra, a esa universidad que tú dices, ¿viene con un propósito?
Viene con un propósito, con una misión. El propósito es experimentar y evolucionar a través del opuesto. Pero yo siempre digo que esto es como un videojuego, ¿sí? Más que un videojuego, yo creo que os imaginéis que ahora yo cojo y vamos a jugar a un juego, ¿no? Con un tablero. Uh-huh. Pero si yo no te digo cuáles son las reglas del juego, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que no sé jugar, ¿verdad? O sea, que me enfado con el jugador 1, ya sea la suegra, los hombres son malos, las mujeres también, y al final me enfado con el juego en sí, que es la vida. Pero si yo parto de saber quién soy, que soy pura energía, y que he venido aquí un ratito solo para experimentar, que el cuerpo en sí no me identifica, y que yo tengo una misión, que es dejar un legado a la par, que esto es algo muy importante también, yo elijo perfectamente, que es donde inicia el libro, ¿no? Elijo perfectamente mi lugar geográfico, mis papás, o sea, mi familia. Por lo tanto, no existe, una de las reglas del juego es que no existen los villanos, uh-huh, sino que el mayor villano puede ser mi mayor maestro, y que todo es elegido dentro de un plan prenatal perfecto. Por lo tanto, si alguien nos escucha, sí, estás en el lugar perfecto, en la situación perfecta, y con los papás, o ahora mismo con la pareja perfecta, que te está ayudando a evolucionar, ¿no? Yo digo mucho agradecer lo que fue y agradecer también lo que no fue. Sí, pero andamos peleándonos en un mundo que no entendemos porque no nos hemos parado. Ya decía Nietzsche que las grandes cosas pasan por el silencio, pero realmente en un mundo frenético que parece que estamos conectados porque cogemos el móvil, ¿no? Y podemos estar conectados con cualquier noticia, no estamos conectados con lo más importante, que es con mi alma, ¿no? Con ese susurro constante que me está diciendo hacia dónde tengo que ir. En el momento en el que entienda todo esto, se vive en paz, que es más allá de la felicidad, y se vive también sabiendo que siempre va a haber una ausencia que me va a dar, hacer de motor para ir creciendo, ¿no?
La teoría es fantástica, sí. La práctica luego todos
complicada,
sabemos
complicada,
todos sí. Sabemos lo que pasa, pero pongámonos en ese punto, cuando estamos que vamos a venir aquí a encarnar a la Tierra, y como tú bien has dicho, que lo has aclarado, se elige con qué padres, en qué zona y todo. Pero ¿eres tú quien elige ¿qué es lo que supuestamente tienes que venir aquí a experimentar y a trascender? ¿O te dicen, ahora es el momento y te toca experimentar y trascender esto?
Una de las características del alma, que seguimos con ella estando en el plano en el que estemos, es el libre albedrío. Por lo tanto, quiero que os imaginéis, no sé si habéis visto la película Soul, pero yo la recomiendo mucho porque está muy bien documentada, y quiero que os imaginéis en esta mesa que estamos.
Soul es de dibujos de Disney.
Sí, de dibujos de Disney, pero está muy bien documentada entre, sí, sí, entre la Avenida de la Tierra, el más acá, que es como el plan prenatal, y quiero que os imaginéis esta mesa llena de seres queridos antes de venir aquí. Y ahí cada uno tiene un guión que va, es que como decía Shakespeare, la vida es un teatro y todos somos actores y actrices, ¿no? Y ahí establece nuestros guiones dependiendo de lo que yo también quiero aprender y de lo que yo también quiero enseñar. Es decir, si yo quiero aprender ese amor incondicional porque en vidas pasadas uh-huh. pues he sido más sumisa y no he podido llegar a expresarme, ¿no?, en el amor total, tengo que tener a alguien del opuesto. Por ejemplo, un papá o una mamá que sea más autoritaria y que desde el opuesto yo aprenda lo que realmente no deseo. Por lo tanto, en sí, todo es importante. Y ya estamos hablando de niños que tengo abierta esa escuela porque no quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé, y hay muchos niños que me comentan esto, sobre todo Adrián de 10 años me dijo, yo me acuerdo perfectamente cómo elegí la familia, pero claro, estamos hablando de que son niños de diferentes lugares geográficos, niños de diferentes promociones de la escuela, que me cuentan exactamente lo mismo, ven en un holograma diferentes familias, o Irune que decía, veía diferentes familias pasar, y Adrián dijo, yo elegí a mi familia porque le faltaba un puntito para despertar. Y cuando tenía 4 años, le dijo a la mamá, yo me acuerdo de cuando te elegí como mamá porque tú estabas con mi hermana haciéndole el pelo, poniéndole un lazo de un color determinado, teniendo esta conversación determinada. Uh-huh. Adrián no existía, ¿cómo puedes saber esto, no? Entonces, muchos niños ya recuerdan cómo nos eligieron, y así también encontramos la paz de que todo está bien, todo es perfecto, aunque no entienda nada, y también una de las reglas del juego es que voy a pasar por desafíos. O sea, andamos huyendo los desafíos cuando los desafíos son tan importantes como las ventajas, ¿no? Esas benditas crisis para que nosotros crezcamos. Así que no hay nada injusto como tal.
Pero claro, estabas haciendo, y me parece fantástico, el ejemplo de Adrián, un niño que recuerda. Pero lo normal es que a lo mejor al recién llegado puede que te quede ahí alguna cosa, pero luego por circunstancias es como que te hacen un reseteo para que tú partas de cero y que hagas ese tránsito o esa aventura de vida terrenal sin saber realmente qué es lo que tienes más o menos que o algunos, por lo general, no sé, tú...
Sí, no, porque imagínate que yo recordara que tú en otra vida, o sea, que tuviera un recuerdo totalmente ampliado y conectado, y que tú en otra vida me has hecho daño. Yo no podría vivir esta vida con una experiencia así completa, porque uh-huh. recordaría constantemente, ¿no? Entonces, sí y no, yo que he sido maestra de infantil y primaria, así como está el área mental, con los conocimientos, está el área de educación física, porque no hay una área espiritual, porque todos los niños, no son 4 niños que son más especiales, sino que todos los niños hasta los 9, 10 años de edad recuerdan vidas pasadas, están describiéndote a un bisabuelo que no han conocido, diciéndote que está aquí con terrores nocturnos de que no pueden dormir porque ven chispitas de luz, porque ven espíritus alrededor, y a estos niños hay que darles una área, herramientas, para que simplemente vayan creciendo, no entrenándoles. O sea, mi objetivo no es que lleguen a ser nada, pero sí, por ejemplo, Irune, que quiere ser médico, pues va a estar conectada desde su alma, o Gustavo, que quiere ser pintor, va a estar conectado desde que ya lo hacía. Van Gogh ya estaba muy conectado, él veía antes las pinturas en su mente, igual que Beethoven también escuchaba la melodía, e Einstein decía que había algo superior que después lo quería comprobar en la materia, ¿no? Que esto no es de ahora. Lo que pasa es que también atribuimos a médiums y psíquicos, o sea, a la espiritualidad como médiums, tarotistas y psíquicos, y no es así, porque todos lo somos.
En tu caso, ¿cuándo notaste tú que tenías esa posibilidad de ver cosas que, pues eso, por lo general la gente no suele ver?
Bueno, mi historia es bastante dura. porque yo tenía 7 añitos de edad y mis padres se cambian y se mudan a una nueva casa. Y yo de esas primeras noches, una noche de primavera, siento como alguien entra a mi habitación por la noche. Y yo digo, pues bueno, será mi madre, mi padre. Y eso acompañado de un frío de repente que no llegaba a entender, pero bueno, era una niña, ¿no? Entonces siento, bueno, muy fuerte, como alguien se sienta en los pies de mi cama, esté el peso, y digo, bueno, voy a abrir los ojos. Y no me encuentro ni a mi madre ni a mi padre, sino que me encuentro a una señora de unos 70 años, las típicas viudas con la falda negra, mirándome y observándome. Entonces, claro, yo ahí me tapé con la sábana, como el niño de sexto sentido, que no había salido aún la película, y no sabía lo que estaba pasando, pero a la par yo tengo viajes astrales, me salgo de mi cuerpo, porque todos morimos cada noche. Esto que hablamos de las ECM, yo también una vez me le pregunté a Manel Sanz, claro, hablamos de las experiencias cercanas a la muerte cuando hay un médico que lo está, ¿no? Que lo está viendo, obviamente.
Sí, lo monitorea.
Los monitorea, sí. Pero claro, por la noche el alma sale y entra constantemente y estamos hablando de ECMs. Y me dijo, sí, efectivamente, morimos por las noches. No le damos la importancia que requiere, ¿no? Pero todos lo hacemos sin darnos cuenta. Y yo empecé a soñar todo lo que pasaba. Desde las notas de los exámenes, cómo iba vestida la profesora y a las horas iba vestida igual, quién iba a fallecer en mi familia. Y
a raíz de la visita de esa persona.
Se juntó las dos cosas. Yo creo que hay un despertar muy fuerte, muy, muy pequeñita estamos hablando. O sea, la radio se me encendía a las 3 de la mañana, las páginas del libro, este vaso estaba aquí, este vaso directamente se tiraba, pero con una fuerza bastante importante. Se apagaban las luces y se encendían. Una vez mis amigas la vieron también. Yo no conté nada a nadie porque tenía muchísimo miedo al rechazo, a que me dijeran que estaba loca. Y de pequeñita yo me dije, bueno, si digo algo, la señora de negro me hará más daño, ¿no? Entonces no contaba nada.
¿Pero la tenías miedo?
Terror. Terror, ten en cuenta que yo por las noches escuchaba los pasos.
Pero ya no te hablaba.
No, me miraba. Pero yo me miraba y yo notaba mucho su enfado. Entonces era muy pequeñita, claro. Y un día bajando las escaleras, que también se apagaba la luz a mi madre y a mí, vino el electricista, no pasa nada. Quiero decir que yo también tengo una parte escéptica de vamos a comprobar, ¿no? Uh-huh. Que igual no todo es una corriente de aire, eso también lo quiero dejar claro. Entonces mis amigas que estaban esperándome en una calle donde no pasan muchos coches de aparcamiento y daba el balconcito de la habitación de mi madre, ¿no? Y me dijeron, Raquel, ¿quién es aquella señora vestida de negro, mayor, que no es tu abuela ni nada, que nos estaba saludando? Claro, yo me quedé entre más miedo y un poco de calma, tranquilidad, decir, bueno, realmente no la estoy viendo solamente yo, ¿no? Fueron 7 años viviendo en aquella casa que se dice pronto, yo ya no podía quedarme sola. Recuerdo llamar a mi abuelo llorando que por favor viniera. Me iba corriendo de casa cuando todo se iba, me vi en la biblioteca. Y finalmente, por resumir, nos fuimos de aquella casa. Y es que es muy curioso, porque claro, yo le dije a mi mamá, todo lo que sueño pasa, ¿no? Y llorando, pero implorando de que no quería dormir. Yo recuerdo, me da ternura recordarlo de, bueno, no quiero soñar quién va a fallecer en mi familia, me siento en la cama pero no me duermo. Evidentemente tenía que dormir, ¿no? Pero bueno, aquellos pensamientos de aquella niña. Pero yo paralelamente había crecido con mis tías que eran medium. O sea, mi tía Amelia, por una mala praxis, porque sí, yo tengo estela de mis bisabuelos mediums, pero no se hablaba, ¿eh? Era un tabú. Mi tía Amelia...
O sea, a ti no te lo habían comunicado y además eras pequeña en ese momento.
No, y era un tabú. No se hablaba de esto, pero no se hablaba. Pero sí que yo he crecido yendo casi todos los días a casa de mis tías, mirándome el mal de ojo, tocándome y sabiendo lo que yo había comido, dónde
tenía.
Pero
Raquel, ¿por qué no se hablaba? ¿Estaba estigmatizado?
Porque todos llevamos un programa del transgeneracional, por lo tanto, las capacidades psíquicas. A mi tía Luciana la llegaron a ingresar en un psiquiátrico diciéndole que estaba loca. Digo que todos llevamos y portamos una memoria de nuestro origen transgeneracional, que no sabemos muy bien por qué, que esto reside en el inconsciente, de esto no se toca porque esto es malo, ¿no?
Sí, porque aún así, alguien ha tenido una mala experiencia, entonces es mejor no hablarlo.
Sí, pero tú no lo sabes en el inconsciente, tú lo sabes en el inconsciente, así como atraemos patrones de parejas también de origen de alguna abuela o que ha tenido, sí, que muchas veces no nos damos cuenta, por eso digo que no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de la herida que necesitamos sanar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi madre le dijo a mi tía Amelia, recuerdo como si lo tuviera aquí, ¿eh? Nos hemos mudado. Es que además en aquella casa pasaban cosas. Entonces yo me quedo mirándola y digo, no me lo puedo creer, que allá también. Había falta de comunicación en mi familia, ¿eh? Entonces mi tía Amelia ladea un poquito la cabeza y me describe perfectamente a la misma mujer. Yo no había dado datos previos, ¿no? Y me dijo que esto va en correlación al buen vivir para el buen morir. Y nos dijo, ya viendo cómo era, cómo había muerto, era la madre de la vecina de abajo, que no se había dado cuenta que estaba fallecida. Por lo tanto, tú ahora imagínate que estás en un estado como nebuloso, ¿no? Un estado como muy confundida, y estás en tu casa y de repente te entra una familia, ¿no? Entonces, claro, en el estado mental, esto es muy importante, en el estado mental en el que yo fallezca, es el estado mental en lo primero que yo voy a ver. No existe el infierno como un lugar como tal. El infierno existe más en tu estado emocional. Por lo tanto, en carne, estaba muy apegada a la materia. Esta es mi finca, esta es mi casa, ¿no? O sea, mis hijos no me hablan, más otras circunstancias personales, porque cuando morimos lo que vamos a ver es la revisión de vida. Se imagina esta pantalla que tenemos aquí, que va a salir el tráiler, pero no solamente lo vas a ver, vas a sentirte la protagonista, pero vas a sentir el amor y el dolor que has dejado en los demás en ti, porque hay algo también de la regla del juego, es que tú y yo somos uno, ¿no? Entonces, claro, tenemos que morir antes de morir. Y también quiero dejar algo muy claro que aleja mucho a las personas de la espiritualidad. No hay espíritu que nos va a acechar, no hay espíritu malo, no hay, tienes un muerto encima que te está chupando la energía, no, por favor. Sino que a veces son almas que están un poco perdidas y que igual tú tienes la capacidad de verlas y de poder ayudarlas porque en el hogar estás haciendo lo mismo. Por lo tanto, es maravilloso como cuando salgo a la calle y alguien me pregunta, mira, me he perdido, el poder ayudar, ¿no? Entonces yo me compadezco mucho de Encarnilla, llego a la luz, pero fue realmente mi maestra, ¿no?
O sea que ella en ese momento era un poco como la película Los Otros de Amenábar, sí, ¿no? Sí. Tú eras la intrusa, tu familia erais los intrusos. Sí. Pero claro, ella ahí lo que hizo de alguna forma fue conectarte con tu familia en este tipo de comunicación que tú no habías tenido y tampoco te quería mostrar nada, simplemente se sentía como extraña.
Claro, pero ¿cómo se comunicaba ella? Si yo la veía y yo me decía de pequeñita, tú mírala, pero como si no estuviera. Ella se tiene que comunicar, claro, ¿cómo? Tirándome el libro, no me quiere asustar, simplemente me quiere comunicar. Pero mira, te doy las gracias, porque yo no había captado él. Ella me unió a la familia con las capacidades psíquicas, claro. No lo había pensado, así que te doy las gracias, como la importancia de lo que aparentemente pensamos que es un horror, es una bendición.
Desde ese momento a cuando tú ya empiezas a gestionar eso que tienes, esa posibilidad, y ayudar, me imagino, a esas personas, porque claro, en ese momento que están como perdidas, no saben realmente lo que les está pasando. Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista álmico, más o menos, a esas personas, ¿qué les pasa? ¿Pierden tiempo hasta que llegan a esa conexión cósmica que en principio parece que tenemos todos?
Sí, ningún espíritu se queda por y para siempre en un estado infernal, sí, sencillamente que claro, en el estado en el que tú mueres, igual que algunos suicidios, no todos, por favor, o a veces, es que he leído barbaridades, mi mejor amigo decidió marcharse por voluntad propia a los 19 y para nada, hay muchos que directamente marchan a la luz, pero igual también a veces pasa con los accidentes, de repente tengo cuerpo, de repente no, cuando yo no he hecho un trabajo de conciencia, ¿no? Por lo tanto, el libre albedrío lo tenemos en todos los estados y dimensiones, entonces hasta que un alma no decide marchar, no marcha. Y otra cosa también, el tiempo allí no existe. Entonces, aquí lo que puede pasar 100 años, allí es un instante. Por lo tanto, siempre hay ese séquito de guías que nos va a ayudar. Es como, bueno, cuando quieras, ahí tienes la puerta, como la película Ghost. ¿Verdad? Que a Patrick Swayze le sale como ese tubito de luz y él decide que no porque hay cosas pendientes. Por eso yo hablo de dos maletas, de tener la maleta siempre hecha. Vale. Una maleta que creemos que tenemos que tenerla llena, como el de la materia, ¿no? Que coger el piso, la casa de mis sueños, el coche, que es algo que no nos vamos a llevar, y es donde focalizamos más la energía, ¿no? Y el tiempo futuro y pasado. Y después está la otra maleta del alma. Sabemos cuándo nos vamos a marchar, porque puede ser en el lecho de muerte o puede ser en un instante. Entonces, yo quiero que imaginéis tener la maletita en las puertas de vuestra casa, la maletita del alma. ¿Y ahí qué hay? Pues experiencias de amor, lo invisible, el poder de lo invisible. Una de las cosas que más me dicen los espíritus de que se arrepienten es no haber dicho lo que amaban y no haberse expresado. Por lo tanto, yo digo, ve y dile, ve y dite. Perdónate, perdona y ten esos hilos, no tengas hilos pendientes, sino que ten la maleta hecha y pregúntate cada noche, que no es obsesionarse, pero cada noche es, tengo la maleta hecha por si acaso, sí, y a partir de ahí yo creo que uno vive en paz y la vuelta al hogar no es nada traumático, sino es una celebración hacia una vida pues más plena, porque aquí estamos más limitados.
Has hablado de guías, tú hablas que independientemente independientemente de lo que tú puedas vivir aquí en la Tierra, cuando vienes, vienes con guías. Y esos guías pueden ser guías familiares que te acompañan o pueden ser otro tipo de guías que también te están ayudando. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad de darse cuenta de que a lo mejor puede tener esos guías y tiene una soledad terrible en su, en su vida. ¿Qué les pasa a las personas que aquí en la vida terrenal no llegan a darse cuenta de eso? ¿Y qué cambia desde el punto de vista espiritual hacia las personas que se dan cuenta que no están solas? Que tienen, como se decía en la religión, tus ángeles de la guarda.
Sí, bueno, sí, desde que somos humanos se ha nombrado esa ayuda celestial desde otras muchas maneras.
O tus ángeles o lo que sea.
Sí, sí. Todos tenemos un séquito de guías. En ese séquito de guías hay uno, que yo digo, utilizo mucho humor, que tiene contrato indefinido, que es el guía principal. Es aquel que conoce más nuestro plan preálmico y que nos ha ayudado a generar este mapa en esta experiencia y en otras experiencias, ¿sí? Y él o ella, no hay sexo en el otro lado, ¿eh? Es algo neutro, pero cuando yo lo veo de una determinada manera es que me está haciendo espejo de las características que ya se hallan en mí, de la esencia que ya se halla en mí. Después hay otros muchos más, el doctor del cielo, hay muchísimos más, ¿no? Circunstanciales que van y vienen según también aquello que yo tenga que trabajar, y está el familiar guía protector, que es un familiar de tu transgeneracional que cuando ha trascendido decide ayudarte, ¿no? Y estoy segura que mi tía Ángela, como ya no pudo desarrollar las capacidades psíquicas, está conmigo para ayudarme a desarrollar las capacidades psíquicas. Yo las desarrollo, a ella le ayudo, porque estamos totalmente conectados, ¿no? Entonces, el saberlo, mirar, para mí la diferencia, y no romantizarlo ni muchísimo menos, pero para, me viene esta imagen de, para mí la diferencia es vivir en un espacio sin entender lo que realmente soy, anclado totalmente a la razón, que la razón es importante, pero también está esa parte, es verme en un túnel totalmente en oscuras, sí, enfadado o con ciertas heridas que no sé por qué, pensando que todo es muy injusto, ¿no? Mientras que, aunque si ya sé que estos acompañantes están, mirar, mi guía me dijo una vez esto, vais a imaginar el cirujano que está operando y que se gira y que sabe que tiene, ¿verdad?, gente que le está ayudando, enfermeros, enfermeras y otros, y eso es saber que hay guías, ¿no? Girarte y saber que no te van a decir lo que tienes que hacer ni te van a salvar de nada, pero que sí que están como alumbrándote, ¿no? Sabiendo que aunque estés pasando por un momento muy intenso, siempre hay faros de luz a tu alrededor, que esto es lo que yo decía de pequeña. Yo de pequeña no sabía que existían los guías, pero yo los escucho, y escucho siempre frecuencias. Entonces, de pequeñita, y chispitas de luz, que es también lo que les ocurre a los niños, y de pequeña yo no entendí cómo, vale, existen los guías, y yo por qué lo pasé tan mal con aquella señora, ¿no? Porque yo estaba preparada para ello, yo me tenía que preparar para lo de ahora, pero ellos estaban a mi alrededor. Entonces yo decía de pequeña, me siento como entre algodoncitos, no sé muy bien por qué, pero me siento como acompañada, ¿no? Entonces, abrir ese hilo de comunicación y conectar con el guía, conectar contigo, no es de un día para otro. Requiere también como aprender una habilidad al bailar, ¿no? Depende también de una práctica, de una constancia, y por favor, yo insto e invito a las personas a que lo experimenten. Que no me hagan caso ni tengo la verdad absoluta, sino que lo experimenten por ellos mismos y accedan a su propia verdad.
Yo me he tomado la licencia de hacerte una entrevista un poco más personal. Sí. Tú hablas de muchísimos ejercicios que la gente puede realizar, puede practicar para ese buen vivir y estar preparados para ese buen morir. Pero bueno, yo creo que hay conceptos importantes que hemos dejado aquí claros, que el alma existe, que uno viene a hacer aquí un tránsito, que hay que estar un poco atentos a cosas que notas, de señales a tu alrededor, que nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero que tienes que mirar muy, muy adentro e intentar buscar un poco quién eres tú y saber qué es lo que te hace estar bien.
Es que
¿no?
Es un camino individual. No creo en los gurús ni creo en que alguien te diga lo que tienes que hacer, sino que se abra un camino de muchas circunstancias y que tú lo vayas encontrando. Y que, por favor, porque imagínate que ahora hay un familiar que está trascendiendo, ¿no? Y yo abro por el capítulo de qué es lo que puedo hacer, pero en función a qué es lo que le ocurre a ese ser querido. Cuando yo me preparo pensando en ayudar a otro ser querido, me estoy preparando también para mi propia muerte. Por lo tanto, va en honor también este libro a todos aquellos seres queridos que han marchado y gracias a su dolor han podido despertar esas habilidades y esa capacidad de ver más allá.
Sí, porque además tú también dices cómo acompañar, cómo estar preparándote. El amor en general podría ser el lenguaje cósmico que nos une al mundo invisible y al visible.
El lenguaje universal y más poderoso, ya lo decía Einstein, que había una fuerza superior que no se podía llegar a explicar, que era el amor. Construye, deconstruye y es sí, aquello que nunca muere. El enfado o el odio también es amor, todo es amor, la sombra es amor. Así que hay que conectar primero con el amor de uno mismo para poder ver el amor en todas las demás cosas.
Ha sido un placer charlar contigo, Raquel, de lo divino y del humano.
Gracias.
Y un abrazo de corazón, porque gracias. Si no se hacen las cosas de corazón, no se hacen bien.
Sí. Gracias.
Bueno, yo me despido con la frase que Raquel Sáez ha elegido en su libro Un puente hacia el alma y que pertenece a la escritora Emily Dickinson. Para vivir basta con abrir los ojos, pero para vivir de verdad hay que abrir también el alma.
Cúbreme con tu manto sagrado, lléname de tu luz interior.
Cuéntame cómo pasó.
Se disuelva, se aleje, se transforme. Que mi espacio, mi cuerpo, mi espíritu se llenen de calma y armonía enorme. Estoy rodeada de luz, estoy envuelta en amor. Nada puede dañarme, la divinidad me guía hoy. Estoy protegida por la creación, camino segura con el corazón. Estoy en paz, estoy en fe, la luz me cuida, la luz me ve.
Arcángel Miguel, guerrero del sol, porta todo lazo que me ate al dolor.
Arcángel
Rafael, trae sanación, cura mi campo con tu vibración. Arcángel Gabriel, ábreme la voz, para que cante mi verdad sin temor.
Arcángel Uriel, trae claridad, enciende mi alma con tu verdad.
Yo soy luz, yo soy verdad, soy un canal de paz y bondad. Todo lo oscuro se desvanece y mi energía pura resplandece.
Yo me libero, yo me elevo, todo mi ser vibra en lo nuevo. Nada me toca, nada me hiere, porque el amor en mí siempre florece.
Estoy rodeada de luz, estoy envuelta en amor. Nada puede dañarme, la divinidad me guía hoy.
Estoy protegida por la creación, camino segura con el corazón. Estoy en paz, estoy en fe,